está al tope de la agenda informativa la situación en torno de el juez Cabral, la sustitución, dicen, del juez Cabral por el juez Claudio Vázquez. Esto es en la sala 1 de la Cámara de Casación Penal, lo cual desde algún sector, como por ejemplo el Diario La Nación del día de hoy, nos pone de cara en plena situación de estar padeciendo a un régimen autoritario. ¿Cómo uno sospecha de lo tendencioso que puede ser esta información, de la cual también se hace eco el diario Clarín y las notas de opinión de estos medios y de la oposición política? Vamos a consultar a la titular de Justicia Legítima. Estamos hablando de María Laura Garrigós de Rebor. Y buen día, María Laura, lo saluda Hugo Ruano con Andrés Dupetit. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Bien, ¿nos puede poner, desasnar un poquito sobre la situación de este juez Cabral, que parece ser una nueva víctima propiciatoria de este régimen autoritario sangriento?
No, no, yo creo que él se ofendería si usted dijera que es una víctima, porque realmente es un personaje muy importante dentro de lo que es el mundillo judicial, sí. Y pensar que Cabral es una víctima. Ha sido presidente del Consejo de la Magistratura, presidente de la Asociación de Magistrados, deja un cargo para ir al otro. No se puede pensar en Cabral como una víctima, él se ofendería.
Claro.
Pero aparte de eso, sí. Te cuento. El doctor Cabral ahora vuelve a su cargo de juez de que el Tribunal Oral número 9, que es un prestigioso tribunal oral.
Sí.
Que integraban en su origen los doctores Fernando Ramírez, que sigue estando allí, el doctor Luis García, que hoy integra la Cámara Nacional de Casación, y el doctor Cabral, que ahora vuelve a su cargo. Sí. Así que no es que Cabral se queda sin trabajo, va a tener que trabajar y mucho, esperemos, porque seguramente hará buenos aportes.
Nosotros lo que entendimos, María Laura, es que él en esta sala, que entre otras cosas importantes seguramente tiene, estamos hablando de la sala 1 de la Cámara de Casación Penal, ¿verdad?, que tiene a la sazón que resolver entre otras cosas la cuestión de la constitucionalidad o no de aquel entendimiento entre Argentina e Irán, que Cabral hacía rato ya que era como un juez provisorio, podemos decir, o que estaba
desde el 2011, creo que estaba Cabral allí, sí. Pero lo que pasa es que hace 10 días salió una nueva ley de subrogancias que derogó el régimen de subrogancias anterior, y establece que cuando las vacancias son por más de 60 días, o sea, cuando es una licencia que no es por vacaciones, ni por una enfermedad, ni una licencia académica, póngale que usted se tome una licencia académica para estudiar alguna cosa, póngale que existe esa posibilidad, que la Corte le conceda o que el Consejo de la Magistratura mejor le conceda.
Sí.
Bueno, cuando es una vacancia, o sea, no es que usted va a volver al cargo, y entonces la licencia es prolongada, pues la vacancia es prolongada por más de 60 días, entonces la Cámara tiene que mandarle al Consejo de la Magistratura para que el Consejo de la Magistratura designe o un juez de la misma Cámara o de la misma jurisdicción, óbice, o un conjuez de estos que tienen acuerdo del Senado de la Nación. Y entonces esto es lo que pasó, salió la ley nueva, la Cámara de Casación se encontró con que tiene 4 subrogancias de 12 que son, o sea, un tercio de sus jueces son subrogantes.
Claro.
Y es mucho para una Cámara, porque es mucho afrontar el doble trabajo.
Claro, claro.
Entonces en el caso de Cabral no era doble trabajo, pero Cabral, al estar trabajando allí, no trabajaba en su tribunal, que a su vez lo reemplazaba otra persona, que a su vez provocaba que alguien hiciera doble trabajo, ¿no?
Claro, bien.
Entonces, la Cámara mandó esto al Consejo de la Magistratura, y en el Consejo de la Magistratura eligieron nombrar a 3 jueces de estos conjueces que tienen acuerdo del Senado.
Sí.
Que la verdad que no sé ni quiénes son, yo no los conozco. Y bueno, ya los nombraron, Cabral votó en contra, porque Cabral entendía, creo yo, porque no hablé con él, pero por lo que escucho de las radios y
sí,
diarios, ¿no? Por lo que he leído, que él no podía ser removido hasta tanto se cubriera esa vacante con concurso, lo que puede demorar. Esos concursos todavía están en el ámbito del Consejo de la Magistratura.
Claro.
Así que le falta toda la etapa de Senado y después de designación, así que eso puede demorar un año más. Entre tanto, sí, la Cámara de Casación tiene muchísimo trabajo y no está cumpliendo con todas las expectativas de rapidez y de cumplimientos en términos que son de esperar, ¿no?
O sea que uno lo que entiende, lo que venía más o menos vislumbrando, si bien a veces hay cuestiones puntuales que hacen que sea densa la información para estar pendiente, para entender acabadamente lo que sucede, pero uno lo que está entendiendo, María Laura, es que lo que se hizo en definitiva tiene que ver con una cuestión que en definitiva beneficia a la institucionalidad, o sea, abandonar una situación precaria.
Por supuesto, que además producida por una normativa que se derogó.
Claro.
Porque antes eso se hizo sobre la base del decreto 1285 del año 58, que es el decreto de reglamento del Poder Judicial,
sí,
del año 58. Y el artículo 31 que reglaba estas situaciones fue derogado por esta ley.
Claro.
Que está hoy vigente, y entonces se cumplió con la ley vigente y se dejó de lado lo que se había hecho en base a un artículo hoy derogado.
Claro, uno conoce
estas son las cosas explicadas legalmente.
Sí.
Si en el medio hay un montón de suspicacias, bueno, la verdad uno puede imaginar tantas cosas. Yo le diría,
sí,
respecto, por ejemplo, de la causa del memorándum, que es lo que está dando vuelta,
sí,
¿no?
Sí.
Que casualmente esperaron hasta ahora para tratarla, cuando hace mucho que esa causa está en el ámbito de la casación.
O sea que la situación podría ser a la inversa de lo que denuncian.
Sí, se puede mirar de un lado o del otro.
No, traigo otro caso, ya sé que no es, entendiendo que no son casos comparables, pero, por ejemplo, alguna situación con el juez Bonadío, ¿no? Que cada vez que la Comisión de Juicio Político se aproximaba a entender sobre alguna de las muchas y graves causas que tienen
aparecía
en su contra, claro, el tipo agarraba al primer funcionario nacional que le parecía que tenía ahí en la discrecionalidad de su despacho y hacía un procedimiento, un allanamiento o alguna situación de estas de alto impacto mediático, con la cual salía luego los medios hegemónicos lo presentan ahí sí como una víctima que es perseguido por haber hecho un allanamiento en la AFIP, por ejemplo, cuando la situación era la inversa, ¿no? Él extorsiona o presiona con eso, cuando se ve que le viene el
consejo. Yo no podría decirle, pero que las causas a veces tienen ritmos que no se corresponden con los códigos procesales, esto está claro.
Claro.
También habría que pensar, por ejemplo, que esta situación de jueces subrogantes se da en muchos otros organismos judiciales,
sí,
y el Consejo de la Magistratura no ha intervenido en todos esos organismos. Lo hizo en este caso a pedido del organismo que requirió la intervención del Consejo de la Magistratura. No fue motu propio.
Claro.
Entonces, eso también habría que verlo. En la Cámara Federal de Apelaciones de esta capital, hay un juez que está, esa cámara tiene dos salas, son seis jueces. Hay un juez que está en las dos salas, en una como titular, en otra como subrogante. Y nada ha dicho el Consejo de la Magistratura respecto de esto.
Sale,
y también, producto de una subrogancia muy anterior a esta ley, hace muchos años que está en las dos salas.
Sí, seguramente. Uno conoce a través de casos puntuales, María Laura. Y también veíamos hace poquito se terminó con una situación que era como sería provisoria permanente o provisoria con mucha antigüedad en lo que era el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, ¿no? Con unas subrogancias permanentes que para uno que no es especialista, no pertenece al ámbito del derecho, María Laura, aumenta la suspicacia y la discrecionalidad, que la regla sean las subrogancias.
Claro, está muy mal, sí. Incluso hay que pensar que en todo caso, si van a hacer subrogantes, porque los concursos demoran tanto, en todo caso tendría que tomarse el recaudo de que, como en los casos de los jueces titulares, los que intervinieran en la designación fueron los otros dos poderes, porque claro, se marca la Constitución para los jueces titulares. La Constitución dice que los jueces no designan los otros dos poderes, no los mismos jueces.
Claro, claro. Bueno, será parte de lo mucho que hay que prestar atención sobre el funcionamiento del Poder Judicial en nuestro país, que bueno, tiene tantos cuestionamientos, ¿no?, con su autodenominada rol en la cúspide de ser, como dijo Lorenzetti, quien le ponga un límite al poder, a los otros poderes. María Laura, le agradecemos.
Bueno, habría que pensar, aprovechando las campañas electorales, qué opinan los candidatos de estas cuestiones, ¿no?
Claro.
Y uno tendría que poder interpelarlos al respecto.
Le agradecemos.
Por lo menos ellos debieran asumir que el Poder Judicial necesita un ayornamiento, claro, y hacerse cargo y presentar una propuesta.
Claro, claro, tal cual. Nosotros le agradecemos como siempre, María Laura.
Buen día.
María Laura Garrigós de Rebori, está al frente del agrupamiento Justicia Legítima, que tiene una clara postura en pro de, en el sentido, que no se malinterprete, en el sentido de propiciar una democratización del más aristocrático de los poderes, como es el Poder Judicial.